Tiago, feliz fialño. Lo he dicho bien, ¿eh? Bienvenido a Radio Colores, al espacio de sentirnos vivos.
Muchas gracias.
Bueno, yo tenía muchas ganas de conocerte, pero gracias a Iván, el gerente de la Escuela Activa, por ponerme en contacto contigo, pues tenía muchísimas ganas de conocerte porque ya me había hablado en su momento de ti. Y que nos hablarás de este tema tan interesante y tan desconocido para muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo. ¿Desde cuándo te empieza a interesar este campo y desde cuándo estás trabajando en él? ¿Qué hiciste para entrar en este campo?
Hola, Pilar. Muchas gracias por la invitación y las ganas de conocerte eran mutuas desde que Iván nos ha hablado. Nos ha puesto en contacto. Los reflejos primitivos han entrado en mi vida al poco tiempo de llegar a Palencia, a España, que yo vengo de Portugal. Me vine aquí para hacer 6 meses de prácticas después de terminar la carrera. En Portugal he estudiado deporte y actividad física para personas con discapacidad y una vez terminada la carrera me han concedido una beca de prácticas en el extranjero y al seleccionar España, pues por diferentes casualidades de la vida he terminado aquí y aquí llevo casi 14 años y feliz y los que tengo por delante.
Eso quiere decir que te hemos tratado bien.
De maravilla, desde el primer momento.
Me alegro.
Así que los castellanos no son tan...
No, cuando nos conocen nos quieren, ¿eh? Eso mucho. Te lo digo yo.
Y después de terminar las prácticas, por otras casualidades de la vida, surgió la oportunidad de seguir. Y seguir en diferentes asociaciones de la ciudad que trabajan con la discapacidad. Y como mi vocación, mi origen era del deporte, deporte adaptado, cosa que sigo haciendo, pero me faltaba algo más a la hora de poder ayudar a la gente con la que trabajaba. Y indagando, buscando, leyendo, he encontrado técnicas, herramientas que nos podrían ayudar a la hora de lo que yo buscaba, a la hora de poder ayudar la gente con la que trabajaba a mejorar su calidad de vida, sus habilidades, sus capacidades. Y he encontrado diferentes técnicas de integración de reflejos primitivos. Y esto ha sido allá por el 2011-2012. Y desde entonces y hasta hoy, y lo que tenga por delante, ha sido formación que no ha parado y en diferentes técnicas, en diferentes áreas. Y me ha ido abriendo cada vez más puertas y más experiencia y desde entonces pues que llevo trabajando en ello, formándome y trabajando en la integración de reflejos primitivos.
Bueno, pues quiero que nos hables, pues eso, como si estuvieras dando allí la conferencia o la charla para los familiares, sobre todo, y yo casi no te voy a interrumpir, te voy a dejar que nos cuentes todo porque estoy con mucha curiosidad por aprender.
Pues esa curiosidad ha sido lo que me ha llevado a hacer estas formaciones en un primer momento, la curiosidad por saber lo que era un reflejo primitivo, lo que eran los reflejos primitivos y hasta qué punto puede influir, puede afectar en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra manera de desplazarnos, de sentarnos o incluso de cómo vivimos y cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, un reflejo primitivo es algo que traemos de fábrica, traemos desde el embarazo, traemos por eso su nombre primitivo, porque se desarrolla durante esos normalmente 9 meses de embarazo y nos ayuda en los primeros meses, los primeros días de vida, incluso algunos hasta los 2-3 años de vida, a cumplir determinadas tareas que de manera consciente no las podemos ejecutar. Algunos incluso están ahí para ayudarnos a nacer, a pasar por el canal del parto. Es su función. Todos los reflejos primitivos que existen actualmente, hay por lo menos 72 descritos por diferentes autores a lo largo de la historia y todos tienen por lo menos una función que cumplir y cuando cumplen esa función deberían empezar a integrarse. Cuando nacemos o antes de nacer están o deberían estar activos y deberían empezar a integrarse una vez cumplida su función. No les queremos desactivar, no queremos cortar el cable, por decirlo de alguna manera. les queremos guardaditos en un cajoncito, y si en algún momento de nuestra vida les volvemos a necesitar, les sacamos del cajón y se vuelven a activar. Ahora te pongo algún ejemplo de lo que os estoy contando. Pero para terminar lo que decía antes, un reflejo primitivo, cuando nacemos, debería estar activo y cumplir su función. Como, por ejemplo, para ponerle nombre a alguno, uno de los reflejos primitivos más conocidos, más estudiados, o incluso de nuestro día a día, y si hacemos memoria de bebés que tengamos cerca, podemos visualizar esa imagen del reflejo de Moro, que es... normalmente nos referimos a él diciendo que el bebé se asusta. Cuando el bebé se abre de brazos y de piernas y hace una gran inspiración, y después de este primer momento expulsa el aire, se cierra de brazos y piernas y a continuación empieza a llorar. La función del reflejo de Moro es precisamente esa. Cuando nacemos, que el bebé salga de la posición fetal en la que ha estado los 9 meses de embarazo, se expanda y al expandirse abra bien sus pulmones y empiece a respirar de manera autónoma y no por el cordón umbilical. Entonces la función del reflejo de Moro es activar nuestros pulmones y que empecemos a respirar por nosotros mismos. Cuando cumple su función, debería empezar a integrarse a partir de ese momento. Cuando nacemos, normalmente decimos que el bebé tiene que llorar.
Sí.
No es que tenga que llorar realmente, pero lo que sí que tiene que hacer es empezar a respirar por sí mismo. Si un bebé al nacer no llora, no respira por sí mismo, ahora, y felizmente hay otras maneras de provocarlo, que realmente lo que estamos haciendo es provocar el reflejo de Moro, pero antaño las matronas, las enfermeras, la gente que asistía a los partos, lo que hacían cuando el bebé no lloraba era cogerle por los pies y boca abajo zarandearle un poquitín.
O darle unos cachetes.
O si eso no funcionaba y no era suficiente, le daban un cachete en el culete.
Sí.
A ver si con eso empezaba a respirar. Porque muchas veces, y sin saberlo, lo que realmente estaban haciendo era activar y desencadenar la respuesta del reflejo de Moro, o bien por el estímulo táctil del cachete en el culete, o por el estímulo vestibular, que sería cuando le zarandeaban por los pies, el meneo que provocaba en la cabeza y el estímulo vestibular que provocaba. Porque el reflejo de Moro, de todos los que te decía que hay descritos, 72 o más, el reflejo de Moro es el único hasta la fecha conocido que se puede estimular, se puede activar por cualquier uno de los sentidos. De los 5 sentidos que conocemos normalmente como los 5 sentidos y por otros 2 sentidos. El sentido vestibular, que es el responsable, entre otras cosas, del equilibrio, y el sentido proprioceptivo. El sentido proprioceptivo es el sentido que nos permite identificar las diferentes partes de nuestro cuerpo y exactamente dónde están. Porque yo no digo, poniéndome las manos en la cabeza, que me duele la tripa.
Yeah.
Si tengo un buen sentido proprioceptivo, si me quejo de la tripa, pongo las manos en la tripa. Si tú cierras los ojos y yo te toco el brazo derecho y te pido que abras los ojos e identifiques el punto donde yo te he tocado, si tienes un buen sentido proprioceptivo y correctamente desarrollado, puedes identificar dónde yo te he tocado, sin verlo. Pues ese es uno de los 7 sentidos, los 5 que conocemos normalmente como los 5 sentidos, y estos otros 2, el sentido vestibular y el sentido proprioceptivo, cualquier uno de estos 7 puede desencadenar la respuesta y activar la respuesta del reflejo primitivo de Moro. Y es precisamente lo que pasa cuando nacemos. Cuando nacemos están todos los 7 de golpe. Y el estímulo, porque el bebé está en la penumbra y pasa por la primera vez a percibir luz de alguna manera, por la primera vez hay unas manos que le tocan, deja de sentir, o empieza a sentir, dicho de otra manera y mejor, empieza a sentir la gravedad, porque sale de un medio acuoso para un medio aéreo, que es el que tenemos, empieza a sentir la fuerza de la gravedad por la primera vez, empieza a escuchar de otra manera, porque dentro del agua, si nos ponemos dentro de una piscina, percibimos el sonido, pero no de la misma manera que si salimos fuera. Entonces, todos en la posición de la cabeza, el sentido vestibular, también cambia, porque hay un cambio. Cuando nacemos hay un cambio en la posición de la cabeza, principalmente si alguien nos coge y nos cambia de posición. Entonces, todos estos siete sentidos en el momento del nacimiento son estimulados a la vez, o prácticamente a la vez. Entonces, eso provoca en nosotros la respuesta del reflejo de Moro, porque es una respuesta tan bestial, son unos estímulos tan fuertes que percibimos que el nacimiento en definitiva es un trauma, pero bendito trauma, por eso estamos todos aquí, y nos provoca esa respuesta porque el sistema, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser en definitiva recibe tanto estímulo que la respuesta última es expandirnos y activar. Y además, químicamente, las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que tenemos aquí cerca de los riñones, producen dos cositas muy importantes de nuestro sistema, tenerlas de manera puntual, como es el momento del nacimiento, cuando nos subimos, por ejemplo, a una montaña rusa. Cortisol y adrenalina, que fijo que ya has oído hablar
de ello.
Entonces, esas descargas tan bestiales de esa química pura en nuestro sistema provoca esta reacción, esta respuesta. Pero como te decía, una vez cumplida su función, al igual que todos los otros reflejos primitivos, una vez cumplida su función, debería poco a poco empezar a integrarse. Y eso lo vemos en los bebés. En los bebés, a la medida que van creciendo, van pasando los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, era un bebé que al principio se asusta.
Sí.
Empezamos a entender ahora que realmente lo que decimos, el susto del bebé, es la respuesta del reflejo de Moro. Cuando el bebé se asusta, lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo es que hubo algún estímulo que ha recibido, ya haya sido un estímulo visual, haya sido un estímulo auditivo, un estímulo vestibular. Por ejemplo, cuando le estamos meciendo durante una hora para que se duerma, se tranquilice, y después de una hora peleando para que se duerma, le acostamos y justo en ese momento se despierta y vuelve a llorar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la posición de la cabeza, que si se hace demasiado brusco puede volver a desencadenar la respuesta de Moro. Entonces, ese bebé que poco a poco va integrando los diferentes canales, las diferentes vías de entrada al cerebro de los diferentes sistemas, poco a poco ese bebé deja de asustarse. Y un bebé que al principio se asustaba mucho, que nos daba muchas respuestas de Moro, poquito a poco deja de hacerlo, o eso es lo que pretendemos y lo queremos y sería lo ideal. Pero hay gente, hay bebés, hay gente adulta, o más pequeños, o dependiendo del grado, si hay o no hay alguna patología asociada, puede o no integrar el reflejo de Moro, y puede que lo llegue a integrar en cinco sentidos, pero en otros dos no. Y entonces es gente que puede ser muy sensible a nivel visual o a nivel olfativo, y cualquier olor le molesta. Y lo que a ti te molesta, a mí no me molesta. ¿Pero por qué? Porque tú puede que tengas un reflejo de Moro a nivel olfativo bastante más activo que lo que tenga yo, que puede que le haya integrado. Entonces, cuando lo integramos, e integramos, que es muy raro, y para tranquilidad de todos, es casi imposible que alguien integre todos los reflejos primitivos que tenemos de manera perfecta, no hay nadie. Y si lo hay, puede que en algún momento de su vida se vuelvan a activar, y ya os explicaré el por qué, o a veces por qué pasa o cómo pasa. Pero cuando eso pasa, cuando integramos el reflejo primitivo de Moro en este caso, pues dejamos de asustarnos. Ya el golpe de una puerta ya no hace que el bebé se asuste. El cambiar del portal que está en la penumbra y salir a un día de claridad ya no hace que el bebé se asuste. Y poco a poco vamos integrando ese reflejo de Moro, que es lo que te decía antes, que le vamos guardando en esa cajita a nivel cerebral. Si lo queremos describir, serían una parte del cerebro que se llaman los ganglios basales, que en esa cajita mágica que son los ganglios basales se da la integración de los reflejos primitivos y se desarrollan los reflejos posturales, que son los que queremos tener cuanto más tiempo en nuestra vida, mejor. Los reflejos posturales, que no los primitivos. Pero hay momentos de nuestra vida, por circunstancias o emocionales o físicas, que puede que se active o se reactiven algunos reflejos primitivos. Como puede ser, por ejemplo, y por hablar de otro reflejo primitivo y que va a ser bastante más fácil, yo creo, de entender lo que es un reflejo primitivo, nada más nacer, que esté activo, que poco a poco se empiece a integrar y que puntualmente en nuestra vida o incluso de manera definitiva se vuelva a reactivar y permanezca activo. Y a partir de ahí nos da determinadas consecuencias. El reflejo primitivo de marcha automática. El reflejo primitivo de marcha automática lo que nos permite cuando nacemos es, imagínate a un bebé recién nacido, un bebé con un mes de vida, con dos meses de vida, que le coges por las axilas, le cogemos con las dos manos por las axilas en posición vertical, y si los pies están en contacto con una superficie, no haciendo peso, pero si los pies están en contacto con una superficie y a ese bebé le inclinamos ligeramente hacia adelante, provocamos en definitiva un estímulo vestibular, porque provocamos un cambio en la posición de la cabeza, automáticamente y de manera refleja las piernas van a salir caminando una tras otra. Y mientras mantengamos esa posición del tronco inclinado hacia adelante, las piernas no paran. Van a parar si o le elevamos y los pies dejan de estar en contacto con la superficie, o si le volvemos a traer una posición completamente vertical. Y eso es el reflejo primitivo de marcha automática. Pero todos sabemos que un bebé recién nacido, un bebé con dos meses o con tres meses, no sabe ni debe caminar. No estamos preparados para caminar. Pero sí tenemos un reflejo primitivo de marcha automática. ¿Qué es lo que nos ayuda ese reflejo? Pues una de sus funciones es ayudarnos a reptar, que no gatear. Que el gatear está muy conocido y muy sabido que es muy importante, y cada vez más se le da más importancia al gateo y de no saltarnos de esa etapa. Pero previo al gateo deberíamos, estando en el suelo, con la tripita en el suelo y el pecho en el suelo, reptar. Y cuando reptamos, preparamos el cuerpo para seguir adelante y salir hacia adelante y pasar al siguiente hito del desarrollo, que es el ponernos a cuatro patas, estar ahí un poco inestables, luchando contra la gravedad y poco a poco poder tirar hacia adelante o hacia atrás y empezar a gatear. Y cuando empezamos a gatear, sobre los 7, 8, 10 meses, depende mucho del desarrollo de cada uno, y cada uno somos un mundo, pero un bebé que ya está en proceso de gateo y principalmente cuando empieza a ponerse en bipedestación, o sea, de pies, agarrado a objetos, a un mueble, al sofá, de las manos de alguien, si le provocamos el mismo estímulo que le provocábamos nada más nacer o a los dos meses de vida, para ver si este bebé que ahora ya empieza a querer caminar, pues le vamos a ayudar, porque de bebé, más bebé, sí, lo hacía, pues le vamos a estimular de esa manera que hacíamos antes. Y le cogemos por las axilas, le inclinamos hacia adelante, y es cuando mamá y papá se tiran las manos a la cabeza y se preocupan, porque dicen, si mi bebé con dos meses sabía caminar, y ahora que tiene que caminar, ya desaprendió. Pues no, lo que hacía antes era que ante un estímulo nos daba una respuesta. Pero ahora, y todos nosotros a día de hoy, tenemos o deberemos caminar, pero de manera consciente, no por estímulo-respuesta. Elijo caminar y salgo caminando. No porque provoque un estímulo, alguien me provoque un estímulo en mi cuerpo, voy a caminar. Entonces, lo que nos está diciendo, en definitiva, es que el reflejo primitivo de marcha automática se integró en ese cuerpo y dio paso a habilidades motrices superiores, ya sea el reptado, el gateo o la bipedestación poquito a poco. Y el reflejo primitivo de marcha automática tiene que estar integrado cuanto más tiempo en nuestra vida, mejor. Pero hay momentos puntuales que se puede reactivar. Y si se reactiva es para salvarnos de alguna circunstancia o de algún peligro que puede que estemos pasando. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle y hay una baldosa mal colocada, o si vamos caminando por el monte, nos tropezamos, y todos, o deberíamos actuar de la misma manera todos, si tenemos el reflejo primitivo de marcha automática bien integrado, se debería reactivar puntualmente para evitar que caigamos, porque si vamos caminando y nos tropezamos sin darnos cuenta, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Y de manera instintiva, de manera refleja, nos inclinamos hacia adelante y damos 2, 3, 4 pasitos corriendo, y nos impide que nos caigamos. Y eso es, y en esos ejemplos es cuando vemos una reactivación de nuestro reflejo primitivo de marcha automática de manera puntual. Impide que nos caigamos, porque si no estuviese guardada en esa cajita donde le hemos guardado en los ganglios basales, y estar bien, bien, bien integrado, en ese momento que nos tropezamos nos vamos al suelo. Si hubiésemos de pequeños desactivado, si hubiésemos cortado el cable. Por eso insisto tanto en que no les queremos desactivar, sino que les queremos integrar, para que en un momento dado de nuestra vida, si les necesitamos, estén ahí, guardados para salvarnos o ayudarnos a salir hacia adelante ante la circunstancia que se nos haya presentado.
Te voy a hacer una pregunta, Tiago, perdona. Entonces, ¿estos reflejos primitivos con la edad se van perdiendo?
Ahí quería llegar.
Vale. Que me interesa.
Nunca. Ya has adelantado. Pero ahí es el final de la historia esta del reflejo de marcha automática, sí, que es muy visual para todos. Pero contestándote ya, no se pierden, nunca se pierden. No les queremos perder, no les queremos desactivar, no queremos cortar ese cable. Les queremos integrados. Pero sí, lo que pasa muchas veces, ya bien por edad o por alguna enfermedad, se vuelven a activar, ¿vale? Se vuelven a activar de manera permanente. Y es cuando, por ejemplo, si miramos a la gente más mayor, que por edad llegan a los 80 y pico, 90 años, y les vemos caminar, y les vemos caminar por la calle, y si hacemos memoria, o si tenemos a alguien cercano y lo podemos mirar, podemos ver y analizar cómo están caminando. ¿Y cómo están caminando? Nadie nos va a ver, pero lo voy a intentar explicar. Con las manos, con los brazos encogidos, casi con las manos en el pecho, el tronco tirado hacia adelante, los pies metiditos hacia adentro y dando pasitos cortitos, casi como si fueran corriendo. Dando pequeños pasitos muy cortitos, muy cortitos, muy cortitos, muy cortitos, con el tronco tirado hacia adelante. ¿Qué es lo que están haciendo esas personas realmente? Se están autoestimulando el reflejo primitivo de marcha automática. ¿Por qué? Porque han perdido o van perdiendo poco a poco su reflejo de marcha adulta, que es el que queremos tener, que era lo que decía antes. Si yo quiero salir caminando y elijo salir caminando, lo hago de manera consciente y puedo levantarme de la silla y salir caminando al ritmo y a la velocidad que elijo, porque puedo caminar despacio, ir más rápido, salir corriendo, o incluso si quiero me puedo parar cuando yo quiero parar, o puedo caminar hacia atrás. Pero para poder hacer eso tengo que tener muy bien integrado mi reflejo primitivo de marcha automática, y que el que esté funcionando sea mi reflejo postural de marcha adulta. Pero si por edad o por enfermedad asociada voy perdiendo esa capacidad, voy perdiendo mi reflejo postural de marcha adulta, tengo una herramienta guardadita en un cajoncito que impide que pase para una silla de ruedas directamente, o que me quede donde me dejen, en el sofá, en la cama o donde sea. Pero gracias a mi reflejo primitivo de marcha automática, a la medida que mi reflejo postural de marcha adulta se va perdiendo, mi reflejo primitivo de marcha automática se vuelve a activar. Y gracias a él puedo seguir caminando. Pero, y todos los demás que tengamos a alguien cercano que camine de esa manera, sabemos o deberíamos saber que cuando esa persona se autoestimula inclinando el tronco hacia adelante y sus piernas van a salir caminando una tras otra, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad de parar, porque no puede volver a traer el tronco hacia atrás y volver a quedarse en una posición completamente vertical. Entonces, si no viene alguien que me ponga una mano en el pecho y me trae el tronco hacia atrás, mis piernas no paran. Y si mis piernas no paran, aunque esté viendo una pared, yo me voy a dar con la pared. Aunque esté viendo una carretera que están cruzando coches y quiera parar, no puedo parar. Por eso, muchas veces, y cada vez más lo veo, y infelizmente, atropellos en la carretera, atropellos en alguna calle, y muchas veces de gente mayor que no porque quieran ahorrarse pues, los 50 metros de ir al paso de cebra.
Fíjate, me estás ahí abriendo, bueno, porque es verdad, esta imagen la vemos con mucha frecuencia, y yo digo, pero ¿cómo se siguen caminando ahí? Fíjate, ver lo que es la ignorancia.
Porque no pueden evitarlo. No es por mucho, no es por pereza, sí, o no sí. Es por chulería de sí, que sí. Mírale, que ya ha vivido 90 años, ya cree que puede hacer lo que quiera. Pues no es por evitarse ir al paso de cebra, porque muchas veces realmente no pueden parar sus piernas, porque se han autoestimulado y de ahí no pueden salir. Entonces tiene que venir una ayuda externa, o una mano que le traiga el tronco hacia atrás, o un bastón que le ayuda a frenar con las manos, o un tacatá, que no es lo ideal,
ya,
pero para salvarnos posibles accidentes,
sí.
Pues bienvenido sea, o ir acompañado. O incluso también muchas veces, y pasa muy, muy, muy a menudo, que la gente que camina de esa manera están viendo lo que decíamos antes, una baldosa mal colocada, un bache en el camino, lo estoy viendo, veo que me voy a tropezar, veo que me voy a caer, y no lo puedo evitar. Y se caen, y se rompen caderas, y se dan con la cara, y no apoyan las manos porque también han perdido otro reflejo postural que tenemos de protección, que se llama de paracaídas, que es cuando nos caemos hacia adelante, hacia los lados, deberíamos protegernos con las manos. Pero si ya hemos perdido nuestros reflejos posturales, no solamente el de marcha adulta, sino también este, el de paracaídas, de protección, pues me caigo y además de caerme, no tengo las manos para protegerme,
Y me doy cara.
Con la cara contra el suelo o con la cadera, y hay rupturas, y después además de esas edades la dificultad que tiene añadida de recuperarse de ahí. Entonces, a mí me gusta mucho este reflejo primitivo, el de marcha automática, porque es uno muy visual y que tenemos muy presente en nuestro día a día. Desde que tenemos un bebé recién nacido, o como hablábamos, con 2-3 meses de vida, y le provocamos ese estímulo de desde las axilas inclinar hacia adelante y ver cómo salen sus piernas, y nos gusta tanto verlo, y lo podemos hacer por curiosidad, pero por favor no lo hagáis por diversión,
yeah.
Porque no queremos machacar esos bebés. El cuerpo no está preparado a esa edad para soportar el peso del bebé, ¿vale? Entonces, por favor, papás, mamás que nos escuchen,
y abuelos,
o abuelos o abuelas, que si lo queréis ver en vuestro bebé, una vez es suficiente, ¿vale?
Sí.
Pero, por favor, no le machaquéis, no hagáis la gracia de mira mi bebé cómo camina, mira, porque le estamos... No es bueno, ¿vale? Sí, sí. No es bueno para su estructura, para su anatomía.
Sí. Te voy a dejar descansar un poquito, ¿eh? Te pongo un poquito de música, porque, bueno, además tenemos un fallo, no tenemos agua en este momento. Bueno, un poquito, te hago y adelante, que es interesantísimo todo lo que nos estás contando. De verdad me tienes aquí como una alumna aplicada. Luego no sé cuánto aprenderé, pero aplicada estoy.
Te veo.
Adelante, te hago. Sí.
¿Seguimos?
Sí, sí.
Pues lo que lo que estaba contando, este reflejo, el de marcha automática, es un reflejo que, como o bien teniendo un bebé cerca o bien teniendo a alguien más mayor cercano a nosotros, es un reflejo que nos puede ayudar de manera muy fácil, muy sencilla, a entender lo que es un reflejo primitivo activo cuando nacemos, un reflejo primitivo cuando se integra o se empieza a integrar, que sería lo que te contaba antes, de cuando el bebé empieza a gatear y le provocamos el mismo estímulo y ya no nos da esa respuesta, y un reflejo primitivo que por diferentes circunstancias de nuestra vida, os he puesto el ejemplo de la edad, pero se vuelve a reactivar y está ahí para algo, para ayudarnos a seguir caminando, o si hablásemos del reflejo de succión, para ayudarnos a seguir alimentándonos por nuestra propia boca y no tener que estar con una sonda, ¿vale? Porque de bebés tenemos otro reflejo primitivo, que es el reflejo de succión, que todo lo que entre en nuestra boca, de manera automática, de manera refleja, lo vamos a tragar. Pero ese reflejo, poquito a poco, también lo vamos integrando. Y lo que queremos es, si introduzco un alimento en la boca o la pieza de un juguete, por eso las cajas de los juguetes de niños, principalmente cuando hay piezas pequeñas, pone una advertencia en todas las cajas que menores de 3 años no es recomendable. ¿Por qué? Porque hasta esa edad es posible que el reflejo de succión permanezca activo. ¿Vale? Y si permanece activo, objeto, comida o no comida, pero objeto que introduzca en mi boca, lo voy a tragar. No elijo lo que hago con ello. No puedo elegir, porque ante el estímulo voy a dar la respuesta. Pero a día de hoy puedo elegir. Alimento que introduzca en la boca, elijo de manera consciente lo que hago. Lo mastico, no lo mastico, lo trago, no lo trago, permanezco con ello en la boca, lo escupo, pero puedo elegir. No actúo ante estímulo respuesta. Y ese reflejo de succión, pues es importante cuando somos bebés, porque nos ayuda a alimentarnos, porque no tenemos todavía las neuronas conectadas para que elijan y decidan por nosotros mismos que nos queremos alimentar. Entonces la naturaleza nos nutre con esas herramientas que hemos ido desarrollando como especie, y algunos otros hasta los compartimos con mamíferos o con reptiles, ¿vale? Entonces, pues este reflejo primitivo de succión, llegando a edad adulta, cuando tenemos algún accidente o cuando nos pasa algo, si se reactiva, nos ayuda a que sigamos alimentándonos por nosotros mismos, por nuestra boca, porque entra alimento o agua en nuestra boca y por estímulo respuesta le vamos a tragar.
¿Y síntomas que podamos detectar en los niños o en adultos?
Síntomas que podamos detectar en nosotros mismos, en los niños, en gente cercana, depende mucho de los reflejos o del reflejo que estemos hablando, porque cada reflejo, cuando permanece activo, y recordad que tenemos por lo menos 72...
Ya, es que fíjate.
Y alguno más que he tenido el gusto, el placer de descubrir trabajando en la piscina. Pero cuando algún reflejo primitivo permanece activo o no se integra del todo, porque hay diferentes grados de integración, nos da determinada sintomatología. Y si estamos hablando de un reflejo de moro, que del que hablábamos al principio, que no se integra, pues ya os he dicho alguno de la sintomatología que podemos tener de adolescentes, de adultos o de niños. Ser una persona más sensible a alguno o a todos los sentidos. Que el ruido me moleste en exceso. Que la gente vaya a la discoteca a pasarlo bien, pero yo voy a la discoteca y para mí puede ser un sufrimiento. Si tengo un reflejo de moro muy activo, que haya muchas luces, el ruido muy elevado, para mí, mucha gente, aglomeración de gente, para mí eso no es disfrutar, claro, sino todo lo contrario, como ir a la feria y llevar a un niño a la feria para que lo pase bien, para que disfrute. Pero si en la feria hay mucha gente, hay mucho movimiento para todos los lados, luces, ruido en exceso, y ese niño tiene un reflejo de moro que permanece muy activo, por mucho que mamá y papá le digan vamos aquí para pasarlo bien, ese niño está en sufrimiento y está en estrés. Y lo que pasa es que esos niños montan el pollo.
Sí,
hacen
sí.
rabietas. ¿Qué es lo que están haciendo literalmente? Pedir a gritos que le saquen de allí. Porque no pueden gestionar tanto estímulo y con tanta intensidad a la vez. Y literalmente lo piden a gritos.
Claro.
O si son muy buenos, y no quieren quitar el gusto a papá y mamá de llevarles ahí porque le han dicho toda la semana que lo va a pasar muy bien, pues se callen, pero están en estrés continuo y permanente. Y lo están cargando en la parte emocional. Y están haciendo bola. Y esas emociones luego las enquistamos en algún lado y no son buenas. ¿Vale? Y eso es unos o varios síntomas que Moro nos puede dar, muchos otros síntomas, principalmente cuando tenemos un reflejo de Moro activo de manera continua de nuestra vida. La calle, el mundo, puede ser un lugar amenazador para todos, porque no sé por dónde me va a venir el peligro. Cualquier estímulo para mí es una amenaza, y voy por la calle en estrés de uñas, porque tengo que defenderme de todo, porque me puede llegar por cualquier lado. Y si voy de manera continuada con esa actitud, porque me siento inseguro y desprotegido en la calle, pero tengo que vivir y tengo que salir a la calle, pues voy en estrés, con miedo. Entonces lo que estoy produciendo en mi cuerpo era lo que tenía y pasó cuando nací, que es esas descargas y esas liberaciones de cortisol y de adrenalina, que son muy buenas de manera puntual, pero si estoy continuamente provocando en mi cuerpo descargas de cortisol y adrenalina, a largo plazo, a medio y largo plazo, lo que produce es una debilidad del sistema inmune. Y si el sistema inmune ya está cargado para gestionar esa adrenalina y ese cortisol, cuando me llega un catarro, cuando llega alguna enfermedad, cuando me llega algo, ya no me puedo defender a la misma velocidad que la persona que tiene un reflejo de Moro bien integrado, porque mi sistema inmune ya está en estrés y ya está trabajando para otras cosas, y encima le metemos algo más, un catarro, un resfriado, y tardo muchísimo tiempo en quitarme ese catarro. Paso todo el invierno con mocos. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad innata, natural, de defensa, porque ya estoy sobrecargado, y a largo plazo puede incluso desarrollar alergias que nunca he tenido. Y a los 10 años, o a los 20 años, o a los 30 años...
¿Qué suele pasar ahora con frecuencia? Dices, ¿pero cómo una alergia a los 40?
Porque nunca he tenido una alergia, y ahora es que será que la primavera viene más fuerte.
Sí, sí.
Lo que será es que mi cuerpo ha estado sufriendo 40 años y peleando en dos frentes hasta que llega un momento que está saturado. Y peta.
Sí.
Y no puede dar más de sí. Entonces, pues ya no puede luchar en tantas frentes. Y nuestro cuerpo empieza a debilitarse, ya sea con una alergia o incluso a veces con cosas más serias, como puede ser una enfermedad autoinmune. ¿Vale? Porque llegamos a un nivel de saturación, de estrés, porque ya no podemos seguir compensando y compensando y compensando, que el cuerpo nos dice hasta aquí. Y eso puede pasar a nivel químico, a nivel emocional o incluso a nivel físico. Si hablamos de algunos otros reflejos, reflejos espinales, reflejos dorsales, reflejos de los pies, que afectan o pueden afectar más a la parte física, pero bueno, vamos tirando para adelante. Tener un reflejo primitivo no es algo que me impida vivir, no es algo que me impida tener un trabajo, sacar una carrera, tener una familia, pero sí me impide hacer las cosas de manera natural. Y lo que es fácil para una persona que tiene un reflejo integrado, para quien le tiene activo, resulta todo un mundo.
Sí.
¿Y por qué? Porque tiene que compensar, tiene que hacer la misma tarea con mucho más esfuerzo. Si nos hacemos memoria y recordamos cuando estábamos en el instituto y estábamos en las clases, por ejemplo, de educación física, y siempre había un compañero que se le daba bien todos los deportes. Y a mí siempre me costaba, no todos, pero hay algo que el baloncesto, el fútbol, porque ya implica o mano o pie, pues ya no se me daba tan bien, ya ahí ya como que tenía algo más de dificultad, tenía que compensar, tenía que entrenar más, porque tenía que tirar de otros grupos musculares para ejecutar la misma habilidad, la misma función que quien tiene el reflejo integrado lo hace de manera natural, fácil, no cuesta, no tiene que costar, ¿vale? De la misma manera que, porque me has preguntado por síntomas, pues te voy a dar muchos síntomas. No nos sentamos todos de la misma manera en una silla. Hay gente que cuando se siente en una silla, se sienta lo que normalmente entendemos como sentarse correctamente, con la cadera a 90 grados, la espalda tocando el respaldo de la silla, las rodillas a 90 grados y los pies bien apoyados en el suelo. Y eso sería una posición ideal de alguien bien sentado. Muy raro vemos a alguien así. Hay gente que se sienta y deja, y en los colegios, por ejemplo, se ve mucho, y se ve que dejan que el culete deslice hacia adelante en la silla y solo tocan con la espalda, con la zona alta de la espalda en el respaldo, evitando la zona lumbar, el contacto en la zona lumbar, o se sientan de medio lado, o se sientan completamente adelante en la silla evitando del todo el respaldo, o la gente que cuando se sienta, en vez de los pies apoyados en el suelo, ancla los pies en las patas de las sillas.
Sí.
Pone los pies por detrás. Sí, está riendo como si fueras tú.
No, pero es que lo he visto ayer mismo por la tarde. Me ha llamado mucho, mucho la atención.
Pues todo eso son síntomas de algún reflejo primitivo o de algunos reflejos primitivos que están activos. Cuando me siento, no debería anclar los pies en las patas de la silla. Pero pasa porque tengo un reflejo que le podemos poner nombre, reflejo tónico simétrico del cuello, que cuando está activo, siempre que hay un cambio en la posición de la cabeza hacia arriba o hacia abajo, mis piernas y mis brazos responden. El estímulo es el cambio en la posición de la cabeza y la respuesta se da en los brazos y en las piernas. La función de este reflejo es preparar el bebé para el gateo, para ponernos a cuatro patas y de ahí salir gateando. Y el bebé cuando está ahí, muy cerquita del suelo, para gatear, cuando levanta la cabeza hacia adelante, para mirar a lo lejos, mirar mamá, mirar papá, mirar el juguete que quiere que está lejos, sus brazos automáticamente se estiran y las piernas se flexionan y el bebé vuelve a caer el culete sobre sus talones. Pero cuando miras al suelo, porque hay una miguita de pan o porque hay un juguete que le llama la atención entre sus brazos y mira hacia abajo, los brazos se doblan y las piernas se estiran y a veces casi que se quedan ahí como que van a dar la voltereta, hasta con la coronilla apoyada en el suelo. Pues este reflejo entrena no solamente la respuesta motora de los brazos y piernas en función de la posición de la cabeza, sino también entrena una parte muy importante y principalmente para clase, que es la convergencia visual y la divergencia visual, cuando se juntan y cuando se separan los ojos. Cuando miramos cerca, cuando miramos al cuaderno que tenemos en nuestro pupitre, queremos que los ojos se junten, y cuando miramos lejos, a la pizarra, al profe, en la naturaleza, pues los ojos se deberían separar, diverger de manera conjunta. Y esto tendría que pasar en los dos ojos de manera automática y conjunta, convergencia y divergencia visual. Y tanto la respuesta de las piernas como la respuesta de los ojos lo podemos ver en clase. Por ejemplo, si tengo un reflejo simétrico del cuello muy activo, siempre que mira la pizarra, me pasa lo mismo que pasaba cuando estaba a cuatro patas para gatear. O no me ha pasado y no he gateado y por eso no he integrado mi reflejo primitivo. Entonces, cuando miro arriba, los brazos se encogen. Cuando miro arriba, perdón, los brazos se estiran, las piernas se encogen, pero cuando miro abajo, las piernas se estiran, doy una patada en el compañero de delante y los brazos se encogen. Y para evitar darle otra patada, para evitar que mis piernas, a cada cambio de posición de cabeza, estén bailando, pues las anclo en las patas de la silla. Pues y de ahí ya no se mueven.
Interesante.
Y también son los niños que cuando están jugando, sentados en el suelo, están sentados en W. Que en definitiva, anclar los pies en las patas de la silla es una W disfrazada.
Sí.
¿Vale? Y todos sabemos que anatómicamente no es muy bueno, pero a veces no sabemos de dónde viene.
Claro, si lo ves y les dicen no, se lo quieres corregir, pero...
Lo queremos corregir desde el córtex prefrontal, claro. Desde la conciencia. Sí. Y queremos entrar en el cerebro por la ventana.
Claro,
y no
vamos a ver.
Por dónde...
Pues por ahí vamos a ir, Tiago, para, porque claro, ya el tiempo se nos va. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué realizas y dónde y cómo para pues, mejorar todo esto?
Lo que hago es, cuando me llega una familia, por la sintomatología que sea, hacer una, pues, una charla inicial. Muchas veces me van contando el por qué vienen, sí. Entonces en el por qué y ya muchas veces está la respuesta, porque en la sintomatología muchas veces ya está la respuesta de qué es lo que está pasando a esa persona, y después hago una valoración, una evaluación de los diferentes reflejos primitivos, no de todos, no de los 72, sí, sí. Pero de los que pueden tener más interés y estar más activos o ser más importantes para esa persona en ese momento, hacer esa valoración, ver si realmente están activos o no están activos, y corrobora con la sintomatología que me ha contado la familia o con lo que mientras estaba charlando con la familia he estado observando de ese niño, de esa niña, de ese adolescente o de esa persona mayor, y juntando las tres informaciones, lo que me cuentan las familias, lo que puedo valorar ante estímulo de respuesta y lo que puedo observar, hacer un diagnóstico y ver si realmente se corresponde, si tiene o no tiene que ver con algún reflejo primitivo, y cuando así es, pues hay varios caminos, hay diferentes técnicas que podemos utilizar para lograr esa integración de reflejos primitivos. Y en función del tiempo, en función de las capacidades de la persona que necesitamos que integre esos reflejos, en función de la disponibilidad familiar, en función de la mía propia también muchas veces, pues, pero principalmente lo que más me importa es la edad y la capacidad de la persona que estoy evaluando, tirar mano de una técnica o de otra técnica o de otra técnica. Y eso puede ser mediante ejercicios en casa y en cada hacerlo cada uno en su casa, y al mes y medio, a los dos meses, depende del caso, hacer una revisión, ver hasta dónde hemos progresado y reajustar esos ejercicios. O también trabajo muchísimo en piscina, trabajar la integración en el agua, porque los reflejos primitivos se han desarrollado precisamente cuando estábamos en un medio acoso. O hay otras técnicas que ya requieren algún aparato, pero que realmente nos ayuda en los tiempos, acorta los tiempos. Yo bien lo puedo hacer yo esas sesiones con ese aparato, que es la técnica esa, que es para mí, de las que conozco y que conozco unas cuantas, la que más resultados y más rápidamente y mejores resultados y más estables nos da es QRI, Quantum Reflex Integration. O bien le puedo dar yo la sesión si lo logramos hacer de manera semanal, por lo menos una vez a la semana, para conseguir hacer un protocolo completo de reflejos. O hay familias que apuestan por hacer la compra del aparato y trabajar diariamente en casa. Si es con alguna de las otras técnicas, ya bien por movimientos o por ejercicios, lo ideal es trabajar todos los días. Todos los días no significa una hora diaria, significa, depende del caso, 5, 10, 15 minutos. Pero hay que hacerlo todos los días, de domingo a domingo.
Más importante,
porque el cerebro, ¿no? La continuidad y la estabilidad, porque el cerebro y el cuerpo aprende todos los días. Igual que comemos y bebemos todos los días, pues los reflejos también trabajan todos los días. Y si les queremos bien integrados, tenemos que trabajarlo cuanto más días, mejor. Y principalmente, si no es con QRI, pues más días, mejor.
Tiago, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo para
pues,
de todos estos métodos?
Felizmente, hasta después de 14 años aquí, nunca he tenido que publicitarme de ninguna manera, y la gente me va llegando de boca a boca, ya sea de Palencia o de otras provincias de España. O bien, por gente que ya me conoce, o pues si alguien que nos está escuchando y le interesa contactar, o por el correo electrónico o
eso,
mediante
dile,
el teléfono.
Dile el correo y el teléfono, vale, porque es verdad que nos oyen, nos escuchan y entonces luego preguntan y si no tenemos los datos.
Y si no les queda o no tienen tiempo a cogerlo, si se ponen en contacto con Radio Colores.
Sí, pues conmigo, problema, con Pilar Amor,
con
no hay problema. Sí.
Les puedes pasar,
vale,
mi contacto,
sí, sí.
¿Vale? Entonces el teléfono es el 619-919-120, ¿vale? Si no os cojo el teléfono porque esté entretenido trabajando, pues prometo devolver la llamada en cuanto pueda. Sí. Y si no, el correo electrónico es Tiago, sin H, T-I-A-G-O, F, otra F, I-A-L-H-O, Tiago, F, Ciallo, @hotmail.com.
Bien, así, porque es verdad eso, que pasa con muchas veces, ¿no? Que lo escuchan, dicen, ay, pero es que ahora queremos tener ese contacto. Bueno, pues ya lo hemos dicho, y de todas maneras aquí en Radio Colores lo podemos decir, teniendo ya tu autorización,
sin
pues eso.
Problema.
Bueno, ¿dónde también impartes? Porque vas a dar una charla mañana.
Sí, mañana día 13 de abril voy a dar una charla de 10:30 a 1:30. En el Centro Social de San Juanillo, promovida por la Asociación de Fibromialgia y COSENFE Castilla y León, que es una charla que está integrada dentro de la Semana de la Salud de COSENFE Castilla y León, y ahí pues contaré un poquito más de lo que acabo de contarte, Pilar, y podemos tener más tiempo para hablar de más síntomas, de profundizar,
sí,
un poquito más. Todo lo que se ha abierto esta ventanita,
sí,
y levanta del velo de lo que es el mundo de los reflejos primitivos,
sí,
que tiene mucha amiguín, y va a ser una charla en principio de unas 3 horas, que si ahora he intentado resumir muy mucho lo que son los reflejos primitivos en esas 3 horas, para mí también es un resumen muy 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 pequeñito, pero para,
sí,
que la gente tenga un poquito más de conocimiento y de...
Es que es muy importante porque es un tema muy desconocido, ¿eh? Pues según estás, ya te digo que estaba totalmente ignorante. Hombre, hay cosas que has oído así, pero no, yo reconozco la ignorancia y digo, bueno, voy a dejarte hablar y sin interrumpir, o lo mínimo que he hecho, porque de verdad que es muy eso. Invito a todos los radioescuchas que mañana nos presentemos allí, que no haya sitio en el salón, y podamos escuchar a Tiago con más, vamos, muchas más cosas que nos va a hablar. Tiago, ¿quieres decir algo más? Bueno, desde aquí a la Asociación de Fibromialgia, que promueve mucho por la salud, que trabajan muchísimo, y un abrazo a Pilar.
Espera, agradecer a Pilar y a la Asociación de Fibromialgia, a Concenfe, por invitarme a dar esta charla, por abrir las puertas a toda la gente, toda la población que esté interesada en escuchar un poquitín, 3 horas de este tema, que sí que tiene mucha amiga, nos puede afectar.
Sí.
De muchas maneras, física o emocionalmente, y nuestra salud puede estar más comprometida o más salvaguardada si tenemos un reflejo activo o integrado, o principalmente cuando no es uno sino varios reflejos primitivos.
Pues qué bien.
Y agradecerte a ti, agradecer a Radio Colores por la invitación de estar aquí, compartir este espacio.
De verdad que tenía muchas ganas, porque ya desde hace un tiempo ya habíamos hablado Iván y yo, pero que no había forma de poder conectarnos los dos. Así que bueno, pues muchas gracias por venir, Tiago, que tengas mucho éxito, que ya sé que lo tienes con estos talleres, que por cierto ya hemos dicho, para ponerse en contacto con él. Y bueno, pues nada, estamos aquí abiertos para cuando quieras volver y contarnos muchas más cosas.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias, Radio Escuchas, por estar aquí. Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.